que dejamos huella, huella en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río. Como aquella vez a mediados de verano, que de niños nos bañamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Aquino y soy estudiante de Ciencias Ambientales y representante de la carrera aquí en la Universidad de Huelva. Bienvenidos a la primera edición de Huellas en la Tierra, el espacio dedicado al medio ambiente dentro de la programación de Unirradio. Como muchos de ustedes recordarán, ya en el pasado curso Unirradio dedicaba un pequeño espacio al medio ambiente dentro de su programa Divulgalia, que en aquel momento lo presentaba Yolanda Macías y en el cual pues yo era uno de sus colaboradores, junto con Alberto Collazo, que era estudiante de Geología. Y bueno, a partir de esa idea de Divulgalia, ¿no?, pensamos en crear un espacio dedicado al medio ambiente, pero exclusivo, no dentro de otro programa. Y para llevar a cabo esta difícil empresa, como pueden pensar, ¿no?, decidí buscar a personas y encontré dentro de la Universidad de Huelva a dos chicas, ¿no?, que tenían la misma idea y que con la misma ilusión iban a trabajar en el programa. Ellas son Isabel Villegas, también compañera mía de delegación, y Patricia Leso. Buenas tardes, ¿quién se quiere presentar primero?
Pues buenas tardes, yo soy Isabel Villegas, alumna y delegada de la titulación de Ciencias Ambientales, junto a mi compañero David, como ya lo habéis escuchado. Y yo, pues, en mi presentación os quería hablar de la carrera de Ciencias Ambientales, pues es una gran desconocida, ¿no? Yo cada vez que me presentan y me preguntan, ¿y tú qué estudias? Yo digo, Ciencias Ambientales, la gente dice, ¿y eso qué es? Pues bueno, pues aquí os digo. Esta carrera está dedicada al estudio del medio ambiente, ¿no? El estudio, la protección, conservación e investigación. Y como sabemos, se encuentra hoy que es centro de la actualidad, ¿no? Por otro lado, sabemos que para cualquier actividad que queramos emprender, pues todo necesita su estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Un estudio ambiental, porque en cualquier proyecto, cualquiera que sea su índole, tendremos que detallar su ubicación, el entorno, el impacto visual, el tipo de ruido que genera, los tipos de residuos y un largo etcétera que, bueno, tampoco voy a entrar a detallar. Y la carrera de Ciencias Ambientales se encuentra en el campus del Carmen y yo en particular me siento bastante a gusto y contenta y también muy identificada, pues yo sabía que mi futuro tendría que estar relacionado con el campo y el medio ambiente, pues lo he vivido desde chica, ¿no? Por eso, como es lo que me gusta, quería y quiero participar en este programa para compartir mi experiencia y también mis conocimientos adquiridos y algunas de mis inquietudes en temas ambientales. Por otro lado, también quiero decir que este programa era uno de los objetivos que llevaba en proyecto cuando me presenté a delegada de titulación.
Pues muchas gracias, y muy bien, me parece muy bien lo que acabas de decir. Por fin lo estamos cumpliendo, uno de los proyectos de delegación, sí señor. Isabel, Patricia, quería pedirte perdón por la forma en que te he presentado, que ni siquiera has dicho que eres ingeniero de montes ni que trabajas en el CIDEO, pero bueno, supongo que tú ahora nos comentarás de qué va todo eso, ¿no?
Por supuesto. Hola, soy Patricia Leso, ingeniera de montes, y en estos momentos estoy trabajando, ejerciendo las funciones de coordinadora del Centro de Investigación y Documentación del Eucalipto, el CIDEU, que es un centro que se crea a partir de un convenio marco que existe entre la Universidad de Huelva y el Grupo ENSE. Entre los principales objetivos de este centro está la divulgación de temas forestales y medioambientales. Pues en principio nosotros con este objetivo pues habíamos pensado, ya que Unirradio nos brindaba un espacio, hacer un programa bastante más corto, quizás de media hora, cada 15 días, pero un poco gracias al ofrecimiento y a la idea de David y de Isabel, pues hemos decidido que aunar un poquito nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos, y bueno, que este programa salga todas las semanas una hora. Entonces, pues la idea un poco es que Huellas en la Tierra pues sea un referente en el tema medioambiental dentro de esta comunidad, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que así sea.
Eso.
En cuanto a presentando un poco la presentación del programa, ¿no? Vamos a comentar de qué va esto de Huellas en la Tierra, ¿no? Pues pensamos que el programa contase con una programación muy amplia, ¿no? Por eso trataremos de tocar todos los temas que más preocupan a la sociedad. Para lo cual, bueno, contaremos con gente especializada, como hoy, por ejemplo, que nos acompaña Eloy Castellano, si no me confundo.
Eloy Castellano Verdugo.
Sí. Y bueno, realizaremos entrevistas, debates, coloquios, de todo un poco. En este primer programa, pues queremos comentar rápidamente cuál será nuestra programación.
Bueno, pues la temática a tratar será sobre los humedales, como es hoy el caso. Hablaremos de paisajes de interés ambiental. Aquí también os enteraréis de las mejores rutas de senderismo de la provincia de Huelva, lugares habilitados para hacer almuerzos al aire libre o paisajes que en sí mismos, por su belleza, valen la pena ir a visitar.
También trataremos de una enfermedad, por ejemplo, que afecta a los quercus, conocida como la seca de la encina y los alcornoques. Yo creo que en este momento en Huelva es muy preocupante. También sobre las energías, los tipos de energías, qué beneficios y ventajas nos aportan unas frente a otras.
También hablaremos sobre el cambio climático y todo referente a este proceso, sobre los fosfoyesos, pasado, presente y futuro de este tipo de contaminación que afecta, como bien sabéis, a toda la provincia de Huelva. Y trataremos de saber qué es la certificación forestal, para qué sirve y quién la lleva a cabo.
Analizaremos la temática del recurso agua, hablaremos del ciclo del agua, por qué su ahorro es importante, quién gasta más agua en nuestra sociedad y también sobre la masificación urbanística del litoral. Tendremos un programa sobre el río Tinto y las investigaciones que en él se vienen llevando a cabo de un tiempo a esta parte.
Daremos a conocer, intentaremos dar a conocer los diferentes centros dedicados a la investigación y a la conservación del medio ambiente en nuestra universidad. ¿Cuál es el funcionamiento de estos centros? Hablaremos también del reciclaje de las asociaciones de ciencias ambientales de la Universidad de Huelva, asociaciones de corte ecologista.
Y bueno, para finalizar esta presentación, pues queremos comentar que el objetivo real que quisimos llegar cuando comenzamos a diseñar el programa fue que por fin el oyente se familiarizase con términos medioambientales, ¿no? Términos que cada vez pues se escuchan más, se utilizan, pero hay veces que incluso los utilizamos sin saber de qué estamos hablando realmente. Entonces, bueno, pues para eso estamos aquí nosotros. Si necesitáis cualquier cosa, pues nos podéis llamar y hablar con nosotros.
Y la verdad que esperamos, ¿no?, la colaboración de todos ustedes.
Os aclaro que la temática está totalmente abierta a sugerencias al oyente, como acabo de decir. Por lo que, bueno, os agradeceremos vuestra colaboración.
Del río a las luciérnagas, miles de brillantes ojos lo observaban todo, y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado abandonado y malherido.
Hoy en nuestro programa vamos a abordar el tema de los humedales, que juega un papel muy importante en nuestra provincia. Los humedales incluyen una gran variedad de ambientes, pero comparten una misma propiedad. Se caracterizan por la presencia de agua. Nuestra comunidad autónoma tiene uno de los patrimonios naturales de humedales más ricos y un mejor estado de conservación de España. Sabemos que Andalucía alberga el 17% de los humedales españoles, que representan un 56% del área total inundable de España.
Y bueno, para que nos hable del tema con más conocimiento, hemos invitado hoy a Eloy Castellanos Verdugo, profesor del Departamento de Biología y Salud Pública, ¿no es así?
Sí, Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública.
De la Universidad de Huelva. Buenas tardes, Eloy.
Hola, ¿qué hay? Encantado de estar aquí con vosotros.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes.
Bueno, háblanos un poco de los humedales, en especial de las marismas de Odiel y Doñana.
Bueno,
Hombre, si podrías definirnos un poquito qué son los humedales en general, para tener un poco de conciencia, cuáles sí son los humedales que tenemos aquí, ¿no?
Definir. La verdad es que la pregunta es compleja de responder, ¿eh? Porque definir los humedales, una definición mundialmente aceptada de humedales, no existe a fecha de hoy. Sí son, sin embargo, curiosamente, los ecosistemas que cuentan con un convenio internacional de protección, el convenio Ramsar. Pero definiciones, bueno, existen definiciones que son formales, que precisamente sirven para, son flexibles para resolver este tipo de reuniones de gobiernos, de ONG, de asociaciones. Existen también otras definiciones que son más de tipo legal, que realmente lo que hacen es llegar a un consenso entre distintas partes para establecer límites y tipos de humedales, para resolver básicamente problemas de ordenación o de gestión, de conservación. Pero si hubiese que definir a los humedales, probablemente deberíamos siempre tirar de lo que es una definición científica de humedal. Desde ese punto de vista, yo me he permitido traerme aquí una copia de lo que es la definición que el Plan Andaluz de Humedales hace de los humedales, y me gustaría leeros una pequeña parte, el principio. Esto es una definición científica y dice que un humedal es un ecosistema o unidad funcional de carácter predominantemente acuático, que no siendo un río, ni un lago, ni el medio marino, constituye en el espacio y en el tiempo una anomalía hídrica positiva respecto a un entorno más seco. De esta definición quizá me quedo con dos cosas, con lo que la primera, un humedal es una anomalía hídrica positiva en el entorno más seco. Segundo, son ecosistemas, unidades funcionales, y no solo hay que considerar cuando definimos o queremos proteger un humedal la masa de agua o la lámina de agua, sino en muchos casos todo lo que a su alrededor caracteriza o garantiza su estructura y su funcionamiento, que en la mayoría de los casos de los humedales es la cuenca hídrica que finalmente acaba llevando agua y conformándolo.
Bueno, con toda esta definición tan compleja como has dicho, ¿nos podrías decir concretamente cuáles serían los humedales más comunes que tenemos en Andalucía?
En Andalucía tenemos muchos humedales, ya lo habéis comentado antes, y además tenemos de muchos tipos. Tenemos humedales litorales o costeros, ahí estarían incluidas, por ejemplo, marismas mareales como las marismas de Lodiel. Tenemos otro tipo de marismas muy importantes, que son marismas aluviales, que se llenan de agua con agua de lluvia por aluviones en épocas de lluvia, en invierno. Las marismas de Doñana, esas son unas marismas más senescentes, más antiguas, y están ya un poco aisladas de lo que es la influencia mareal, pero son muy importantes. Dentro de los humedales litorales también tenemos muchas lagunas litorales. Hay un reguero muy importante de lagunas litorales que van desde Ayamonte hasta Sanlúcar de Barrameda. Tenemos también humedales continentales, humedales de interior, masas de agua continentalizadas. Tenemos también humedales artificiales. Tenemos muchas balsas de ganadería que actúan como humedales. Tenemos graveras, aquí tenemos cerca en el paraje Marismas de Lodiel una antigua gravera que funciona como un humedal, la gravera del Halcón. En Almería hay otra gravera, la de la Noria, muy importante, que funciona como humedal, son antiguas graveras. Y no debemos olvidarnos de, y aquí en Andalucía tenemos muchos también, de humedales culturales. Tenemos un reguero muy importante de salinas tradicionales que funcionan como humedales muy importantes y que desafortunadamente no están todo lo considerado que debieran, aunque el esfuerzo en los últimos años por preservarlas es grande.
Uh-huh. Eloy, también hemos dicho aquí que los humedales se caracterizan por su presencia de agua. Entonces, ¿nos podría decir qué papel juega en las marismas el ciclo del agua?
Las marismas en particular y los humedales en general juegan un papel importante. En muchos casos se desconoce que muchos humedales son el inicio de puntos de acúmulo de agua que acaban regenerando con posterioridad nuestros acuíferos. Y también, desde ese punto de vista, actúan en muchas ocasiones como filtros verdes, como sitios donde, antes de que el agua pase a los acuíferos, pues la contaminación del agua se filtra y se queda en esa zona. Dentro del ciclo del agua, la verdad es que juegan papeles fundamentales.
Sí. Pues, bueno, entre también otra de las preguntas que se nos cuestionaba era si dentro de la productividad de la marisma, ¿cómo se mide esa productividad y si hay diferencia entre la productividad que da una marisma mareal y una marisma fluvial? Porque alguna diferencia, ya que un agua salobre y otra es un agua dulce, ¿alguna diferencia habrá ahí?
Perdónalo, ¿y podrías definir un poco lo que es productividad así, a grosso modo, para que
los clientes
lo
entiendan? En realidad probablemente debiéramos distinguir aquí entre producción y productividad. La producción es la cantidad de materia viva que por superficie, por volumen, se genera durante un periodo de tiempo, un año. La producción de este humedal o de este ecosistema o de este olivar es tantos gramos o tantas toneladas por hectárea y por año. La productividad es un concepto un poquito más complejo. La productividad lo que da idea es de a qué velocidad la energía que entra en los ecosistemas, que es energía luminosa que acaban atrapando los productores primarios, a qué velocidad esa energía fluye por los ecosistemas. Y generalmente un flujo rápido de energía por los ecosistemas tiene como reflejo una alta biodiversidad. Los humedales tienen ambas cosas: altos valores de producción, da igual que sean salinos, salobres o dulces, ahora te cuento por qué, y tienen altas productividades. Normalmente la energía que fijan los productores primarios la utilizan rápido otros organismos vivos que se aprovechan de ella, ¿eh? Y existe un número considerable de niveles tróficos, pero también una elevada diversidad, ¿eh? La energía se pone fácilmente a disposición de otros organismos vivos, ¿vale? Te decía que son muy productivos humedales salinos o no salinos, porque ahí lo determinante de un humedal no es tanto la salinidad, o sea, organismos que vivan ahí, si hay salinidad, son organismos que la selección natural ha determinado que estén ahí y están adaptados a la salinidad, ¿vale? Lo determinante en un humedal es el agua. Ajá. El agua implica vida, donde haya mucha agua y mucha vida. Eso tiene reflejo en la producción y en la diversidad.
Ya sabemos que la vida comienza en el agua, ¿no?
Eso, ¿eh? Los organismos vivos son el 60, el 70, el 70%, el 90% en algunos casos, agua. Donde haya agua, hay muchos organismos vivos, seguro.
Pues también una de las, bueno, que se habla mucho en Huelva y en toda esta zona, es que siempre ha habido una relación hombre-humedales, ¿no? Entonces, un poquito... Ya sabemos que las marismas están antropizadas, pero tú sabes, o nos podrías decir más o menos a qué nivel y desde cuándo empieza esa relación.
Bueno, o sea, el hombre desde siempre, como tú dices, ¿no? Aquí en Marismas del Odiel se han encontrado vestigios humanos en las marismas desde hace bastante tiempo, ¿eh? Hay un poblado, no sé si me equivoco, si digo romano, árabe, bueno, que lleva al menos un par de miles de años, en el mismo sitio. Ahora lo que quedan son restos, pero hay evidencias de que ahí en las marismas pues las marismas se habitaron. El hombre ha estado siempre en estrecho vínculo con las marismas, con los humedales en general, y las hemos sabido aprovechar y sincronizarnos con ellas. El problema quizá actual viene de que, bueno, de que buscamos resultados a corto plazo. Uh-huh. Eso, en el sentido más amplio de la palabra, es lucro. Y cuando buscamos el lucro, da igual que sean los humedales o no, aparecen los problemas, ¿eh? Cuando buscamos beneficio para nuestros accionistas, con independencia de cualquier otra cosa. Muchas de las actividades, o algunas de las actividades que desarrollábamos antes en la marisma, las seguimos desarrollando. Seguimos extrayendo sal, seguimos pescando, seguimos cogiendo marisco. Lo que pasa es que incluso esas actividades, ¿eh?, ahora se desarrollan con una intensidad inusitada. Yo comentaba aquí un poquito antes del programa que el problema principal de la conservación de un ecosistema, bueno, como Marismas del Odiel, quizás venga de que en muy poco espacio, en muy poca cantidad de kilómetros cuadrados, desarrollamos un montón de actividades que son contradictorias, que chocan unas con otras. Tenemos una actividad industrial intensa, una actividad agrícola intensa, queremos tener un turismo intenso, tenemos una pesca que queremos que sea intensa, tenemos una industria, no sé si ya lo he dicho, pero una actividad portuaria intensa, y también queremos tener una conservación intensa. De hecho, Marismas del Odiel es reserva de la biosfera, y dentro de Marismas del Odiel hay dos espacios que tienen el máximo grado de protección ambiental que podamos darle. Claro, todas esas actividades chocan unas con otras, y algún costo hay que pagar. Si no queremos pagar con el costo del desempleo, de la industria, de la agricultura o del turismo, pues el costo tendrá que ser ambiental, obviamente, ¿eh? Todo no es posible, eso sin duda.
Entonces, Eloy, para ti, ¿tú crees que realmente son las actividades que se realizan fuera de la marisma las que afectan a la marisma?
Más que las actividades que se desarrollan fuera de la marisma, la intensidad de esas actividades, que en muchos casos no están fuera de la marisma, sino que están ocupando zonas a las que se les ha cambiado el uso. Antes eran marismas y ahora no lo son. La industria que tenemos aquí está sobre suelo de marisma, los residuos de la industria están sobre suelos de marisma, la agricultura, mucha de ellas, está sobre suelo de marisma o de la cuenca hídrica que llega a la marisma.
Y en general, para las marismas andaluzas, no únicamente en Huelva, sino para las andaluzas, ¿cuáles serían las grandes amenazas que...?
Yo creo que para todas las mismas, sobre todo el cambio de uso de suelo. O sea, nosotros, aunque hemos tenido un estrecho vínculo con los humedales y con las marismas, en muchos sitios, y aquí sigue pasando, aquí todavía hay reflejo de eso, hemos mirado de espalda no ya a las marismas, sino a cualquier tipo de humedal o de río. Los pueblos se han formado de espalda a esos ríos, las ciudades también, y esos sitios, esos humedales, esas marismas, esos ríos, lo que han sido zonas donde hemos echado nuestros desechos. Huelva no ha crecido mirando a su marisma, Huelva ha crecido de espaldas a su marisma. Lo mismo ocurre en otras muchas partes del mundo. Las marismas, hasta hace bien poco, se han considerado sitios improductivos, no desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista de las actividades humanas. Y se han considerado insalubres, fuente de enfermedades, de paludismo.
Antes se las desecaba.
Efectivamente, se desecaban. O sea, aquí mismo el plan Almonte Marisma ha desecado un montón de estas marismas para darle una utilidad que pensábamos que era mejor para el hombre y de mayor producción, sobre todo económica.
Bueno, ahora mismo la plaza de Fosfoyeso, donde se encuentra un antiguo marisma, sí, ¿no? Eran marismas,
claro,
del Titán,
que ya, claro, no existen. Sí, son las marismas del Tinto, las tenemos desafortunadamente casi totalmente alteradas, ¿no? Por unas cosas o por otras.
Y, perdona, Eloy, sí. Recién hablabas también de, bueno, has hablado al principio cuando definías del plan Ramsa y luego...
Sí, el plan andaluz de humedales.
El plan andaluz de humedales. Pues, ¿cuáles serían un poquito los sistemas de protección que hay en este momento para los humedales?
Ahora mismo aquí, la verdad es que tenemos instrumentos buenos de protección. Otra cosa es que queramos o que sepamos utilizarlos. Probablemente Andalucía, que lleva protegiendo o desarrollando legislaciones para proteger humedales, sean de las comunidades autónomas más avanzadas en esto. Fue de las pioneras la antigua Agencia de Medio Ambiente, ahora Consejería de Medio Ambiente, y lo sigue siendo. Desde el año 2002 está activo el Plan Andaluz de Humedales, que es una herramienta que, si se dota sobre todo económicamente bien, y se toma empeño de gestión y empeño político en que eso funcione, pues va a funcionar correctamente y va a ser positivo. Yo aquí el problema, de nuevo, lo veo en las prioridades que nos planteamos, en el uso por parte de la administración de esa herramienta. O sea, hay confrontaciones entre distintos sectores sociales, existen distintas administraciones, distintas consejerías o ministerios dentro de cada administración, y cada una defiende los intereses de determinados sectores. La consejería del Ministerio de Industria defiende el sector de la industria, la de Agricultura de los agricultores, la de Medio Ambiente, pues defiende el medio ambiente. Y a veces no existe una idea clara de gestión integral de todo, que quizás sea lo que falte, ¿no? Entonces, las herramientas están, aquí en Andalucía somos pioneros en eso, son buenas herramientas, lo que hace falta es voluntad de gestión, probablemente, y coordinación entre las administraciones y dentro de cada administración. Yo creo que si eso existiera, estaría fenomenal,
claro.
Vamos.
Con respecto a esto, pues un poquito, la universidad ayuda con toda esta gestión y todos estos planes que hay, todas las ayudas, pues tiene planes de investigación, en concreto tu grupo de investigación está trabajando con humedales, ¿verdad?
Sí, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Yo me he formado desde que entré, como alguno de vosotros, como alumno interno. Pues yo he estado trabajando en humedales, Yo me formé en un grupo de Sevilla, el grupo de Enrique Figueroa, que por cierto es de Huelva, es onubense, pero cuando yo estudiaba no existía la Universidad de Huelva como tal. Y ya ahí, en ese grupo, hice mi tesis y la hice en un apartado concreto de ecología de vegetación en marismas de Lodiel. A partir de ahí, pues me he desarrollado, seguimos trabajando en marismas de Lodiel, en vinculación con grupos de Sevilla, de Málaga, de Cádiz, grupos de Brasil, de Inglaterra, de California, de Francia, de la Estación Biológica de Doñana también. O sea, tenemos numerosos proyectos de colaboración y todos van enfocados al estudio de los humedales desde distintas perspectivas. Generalmente, hasta ahora, muchos de los estudios han sido de ecología básica, por decirlo de alguna manera, pero eso, a lo largo de ya algunas décadas, nos ha permitido hacer después ecología aplicada, aplicar lo que sabemos a la restauración de marismas, a evitar problemas de erosión. Trabajamos en problemas de especies exóticas invasoras, Los resultados nuestros a lo largo del tiempo nos han permitido abordar ecología práctica, por decirlo de alguna manera.
Y, perdona, sí. Y si nosotros queremos llegar a saber cuáles son esos resultados, aparte de sí. llamarte por teléfono, ponernos en contacto sí. con el departamento o lo que sí. sea, ¿hay alguna página o algo donde nosotros podamos ver un poquito?
Algunos datos personales están por ahí colgados en alguna dirección web. Nosotros, el grupo de Huelva, no tenemos página web, uh-huh. Pero sí lo tienen otros grupos con los que colaboramos y aparecen nuestros resultados. En cualquier caso, estoy abierto a contaros lo que sea en cualquier momento y probablemente también llegado el momento lo colguemos en cualquier sitio. El vicerrector de investigación suele también colgar nuestros resultados. O sea, hay diferentes métodos. Yo creo el que siempre yo utilizo primero es irme al Google y poner la palabra clave que sea. Entonces, a partir de ahí muchas veces aparecen listados de trabajo nuestros y de otras cosas.
Eloy, por último, ya para terminar esta entrevista, sabemos que como los humedales son productivos y sabemos de la necesidad de su conservación, ¿qué papel o cómo nosotros, la sociedad, estaríamos conservando estos espacios?
Bueno, si te refieres al papel que la sociedad puede jugar, yo te diría que debería ser bastante activo. Yo aquí lo único que creo es que la sociedad debe estar bien formada primero e informada después, de manera que sea la sociedad la que decida.
Como también organizada, ¿no?
Porque también, pero yo creo que muchas veces, o sea, simplemente porque, entre otras cosas, históricamente, ya os lo he comentado, los humedales pues no nos permitían desarrollar, salvo cultivo de arroz, obtener sal, si los transformábamos un poco, no nos permitían obtener muchas cosas a gran escala. Entonces, sobre todo en la década de los 60, 70, siempre hemos mirado de espalda a ello, pero encima los hemos querido transformar masivamente. Yo creo que eso ha cambiado, que la sociedad cada vez está más formada, cada vez está más informada, y que lo que antes se entendía como incremento de la producción de zonas que no lo eran, hoy justo una actividad contraria, la de la protección, la de la conservación, principalmente primero por nuestros gestores y después eso tiene desde nuestros gestores que llegando a nosotros, hoy día se entiende como progreso. Hoy día buenos planes de conservación son progreso y se entiende como progreso desde los gestores que controlan nuestras actividades y debería cada vez más de entenderse como progreso en nuestra formación y en nuestra información, ¿vale?
Pues nuestro tiempo ya se ha agotado, Eloy. Sabemos que esto es la radio y no hay
nada
para más.
Para más, ¿no?
El tema es bastante interesante y nos encantaría poder seguirlo. De hecho, seguiremos la semana que viene con humedales y bueno, las cosas que nos quedan colgadas esta semana intentaremos retomarlas, ¿no?
Bueno.
Muchas gracias por venir, Eloy.
De nada.
Muchas gracias por tu tiempo.
Yo encantado de estar aquí con vosotros. Espero que os vaya bien en este arranque de la temporada, ¿no?
Hombre, con la entrevista esta seguro que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Eloy. Hasta luego.
Porque dejamos huella, huellas en la tierra.